Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Antolín, bueno.
Buenos días.
Don Eduardo Dávila, que llevábamos tiempo sin verte.
Buenos días.
¿Ya tienes presupuesto aprobado?
No, están casi, casi.
Pues modifícalos, que ya sabes que hay una modificación de ley que viene muy bien, ¿eh?
Justo estamos hablando de eso con el tema de los atrasos, ¿no?
Y sí.
Que pueden afectar a tener que...
Lo que sobró el 24 lo puedes gastar en el 26.
Ah, pero no, estaba hablando de la subida de los funcionarios, ¿no? El 4% que viene en 2026 y el 1,5% de atrasos que se ha aprobado en el boletín que se...
Eso lo tenéis contemplado, ¿no? La subida de salario.
Bueno, estamos en ello ahí.
Pero el disponer de lo que sobró el 24 para gastarlo en el 26 en unas obras...
Eso es buena noticia.
Sí. A ustedes ha cogido tiempo. Hay otro que ya lo tienen aprobado.
Sí, sí.
Y don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal esas cárceles? ¿Ya tenemos cárcel nueva en Tenerife aprobada o todavía no?
Bueno, si me dejas, te leo una cosa que me mandaron ayer del sindicato. Que está aquí. Lo voy a leer porque es interesantísimo, la verdad.
Sí, por si acaso nos mandan alguno para allá. Sí, que en Soto del Real se está frío, pero en Tenerife todo tampoco hace poco calor, ¿eh?
Ayer, 2 de diciembre, se asistió a una reunión convocada por la dirección del centro a raíz de la visita del subdirector general de Planificación Económica, además del coordinador de infraestructuras del SIEPSE. El SIEPSE es la sociedad estatal que de creación de centros penitenciarios. O sea, hay una sociedad estatal que se dedica a eso.
A hacer obras de cárcel.
No lo hacen las constructoras tradicionales. Hay 18 millones de fondos europeos para invertir en el centro, que se emplearán en 4 módulos tipo con espacio para 432 internos, más 4 plazas para movilidad reducida, ubicados donde estaba el antiguo módulo de mujeres e incluidos en el perímetro de la prisión. Modificar el acceso a las oficinas de los módulos 2 a 6, que son un peligro público, que lo milagroso es que no haya habido más accidentes laborales, porque son unas escaleras súper estrechas y en invierno, que está todo mojado, eso se llena de barro. La reforma del módulo de enfermería, que es súper necesaria. Vamos, está muy bien en principio todo y va a empezar en el 2026 toda la planificación y todo esto, pero no cumple con lo que había dicho el secretario general en su visita, de que no merecía la pena invertir ni un euro más en este centro penitenciario. Lo que había que hacer era hacer uno nuevo. Yo digo una cosa, ahora hacen 4 módulos nuevos, ¿no? Cojonudos, al estilo moderno. Y entonces vas a tener a la mitad de la población reclusa en unos módulos, digamos, de lujo, entre comillas, y a otros en la mierda que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo decides a quién metes en un sitio y a quién metes en otro?
Y aparte de eso, el tema del agua ya lo tienen contemplado, ¿no?
Bueno,
en verano nos preocuparemos cuando no haya agua.
Pero eso
no se luchan los precios.
Pero eso no depende del centro directamente.
Bueno, hay una parte que sí, ¿no? Dice el alcalde del Rosario que sí, que hay una parte importantísima que depende de prisiones, del Estado, ¿no?
Ahí no, bueno, cabe un, no pozo, ahí no hay pozo, entonces hasta extensión no hay un pocito,
bueno,
de agua.
Les ponemos a cavar hasta que encuentren.
Bueno, ahora cuando lleguen las restricciones en verano, volverá a otra vez el problema del agua en el Rosario y en el centro.
Se lo ofrecemos a Ábalos y a Coldo, que vengan para acá, que ellos te dicen que allí tienen frío y seguro que lo arreglan con las relaciones y las influencias que tienen. ¿A dónde vamos a llegar? Porque la verdad es que hoy que inauguramos aquí el periodo navideño, pues ya tenemos villancico canario, que a mí me gusta, y me han estado diciendo los oyentes, no los castigue con el villancico de gobierno canario, que feo. Y digo, a mí me ha gustado. Ahí está sonando. ¿Lo han oído?
No.
Pues vamos a escucharlo un poquito, a mí me gusta mucho. Y así ya podemos hablar de él. El estribillo es pegadizo, pero es peor villancico que el de las siete islas, ¿eh? Ese del de Benito Cabrera se va a seguir siendo el villancico de Navidad que todo el mundo ha aprendido a cantar. Pero están este año empeñados en que van a cambiar el himno a Canarias por la Navidad. Habla de la conquista de Sevilla. No sé si lo has visto, te invito a que lo veas. El vídeo es gratificante, está bien elaborado, se han gastado perras. Y la verdad es que toca todos los palos del sentimiento canario. Ayer hablábamos con un compañero de que qué pena, y esta mañana volvíamos a insistir, qué pena que Canarias no haya sabido defender su identidad. Que ha habido otras comunidades autónomas que sí la ha sabido defender, modernizándose. Canarias hemos perdido. Y este tipo de cosas llama la atención, ¿no?
Hombre, a mí me preocupa cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Ayer no he tenido tiempo de verlo, a ver si esta tarde me pongo y lo veo, pero se presentó un estudio que habla de que los canarios son más del barrio y de la isla más que del Estado, ¿no? Se sienten más del barrio, de la isla, más que españoles, ¿no? Yo creo que, sin entrar en profundidad del tema, creo que es indicativo, sumado a las encuestas donde se habla que más del 50% de los canarios se sienten canarios, luego se sienten españoles, pero primero se sienten canarios, cómo seguimos viendo resultados luego que electoralmente obtenemos los partidos nacionalistas, ¿no? Creo que tenemos que hacer una reflexión interna profunda de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para no unir ese sentimiento que existe en la sociedad canaria, tanto la nativa como la residente, a la hora de convencerlos y demostrarles que realmente la opción nacionalista es la que nos puede ayudar a todos a construir esa Canarias que todos deseamos y anhelamos, ¿no?
Transversal y sin ideología. Yo sí que insisto, nacionalista, sí, pero transversal y sin ideología. Sí, efectivamente. En el momento que fraccionemos el nacionalismo o el autonomismo o la canariedad en ideología, estamos perdidos.
Es que yo siempre he dicho que el nacionalismo ya es suficiente ideología. O sea, y cuando tú antepones derecha, izquierda, al nacionalismo, ya estás echando abajo el nacionalismo.
Vamos a hablar de Canarias.
Claro, pero yo niego a la mayor. Yo no creo que el sentimiento de un canario sea ser canario en líneas generales. Yo creo que Canarias, o mucha parte de la población canaria, sigue siendo insularista, más que
autonomista.
Más que autonomista.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí. Y entonces, desde que tienes...
Sí, hablaba Antolín de barrio.
Desde que tienes una estructura insularista, pues ya olvídate de... Es que el nacionalismo es fractal. O sea, todos los nacionalismos, por definición, son fractales. Claro, es que yo soy nacionalista, pero claro, yo soy nacionalista de Canarias, pero entonces te dice el de Tenerife, no, pero yo soy nacionalista, pero de Tenerife. Y entonces te dice el de Santa Cruz, no, yo soy nacionalista, pero de Santa Cruz, de la zona metropolitana. Y te dice el de mi barrio, no, yo soy de Ofra. Entonces, al final acabas llegando a la República Independiente de mi casa, a IKEA. Pero, ¿sabes? Es a donde acabas llegando. El nacionalismo es fractal, es que no hay otra...
Como concepto global, sí, pero a mí cada día lo tengo más claro que el posicionamiento geográfico y la situación de Canarias, de por sí, tiene unas condiciones diferenciadas del resto del territorio continental.
Claro, y debería de favorecer ese sentimiento.
Y ese sentimiento de autonomía, de verdad, ¿no?
Pero no es diferencial.
Es que yo creo que por eso... tú serías la mayor, pero yo creo que estamos diciendo casi lo mismo. Vamos a ver. Yo he empezado diciendo que el estudio, el informe, que no lo he visto, por eso tampoco quiero profundizar, habla de que el canario se siente de su barrio y de su isla. Por eso digo que qué hemos hecho o qué no hemos sabido hacer para que ese sentimiento llegue a lo que realmente debe ser el nacionalismo, que es el territorio. El territorio no debe ser solo el barrio, la isla. Debe ser, en este caso, las 8 islas, ¿no? Y luego el Estado español, el Estado europeo, ya como cada cual lo quiera ver, ¿no? Es por donde yo he empezado, ¿no? Yo creo que debemos avanzar. Está claro que en territorios continentales donde hay una comunicación, donde no existen las barreras, en este caso acuosas, ¿no?, del agua, donde hay una continuidad del territorio, pues es más sencillo, lo han tenido históricamente más fácil y hay más relación, y estamos viendo nacionalismo pues más fáciles de integrar, como puede ser el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano.
Bueno, pero tienen un enemigo. El problema del nacionalismo catalán y vasco, no, es que tiene un enemigo, que es el Estado español.
Sí, sí, sí.
Quieren,
sí,
pertenecer a Europa sin pertenecer a España. En Canarias, el nacionalismo canario es integrador en España. Entiende desde los posicionamientos de que formamos parte de España. Es el fallo del nacionalismo convencional.
Ahí va a llegar yo, que el nacionalismo canario, el que se siente nacionalista canario, en su mayoría luego se sienten españoles,
claro, y europeos.
O sea, europeo. No es contradictorio. O sea, por eso digo que hemos hecho, que no hemos sabido hacer para captar ese sentimiento que existe entre la ciudadanía canaria con la opción nacionalista. Seguramente, y yo quiero llegar ahí, hay que llegar hace 20 años cuando había un nacionalismo unido y se rompió y se empezaron a poner sobrenombres ideológicos pensando que eso vendía más, ¿no? Uno vende nacionalismo progresista, Los otros no venden ningún nacionalismo progresista porque creo que hay de todo. Creo que en Coalición Canaria hay tanto gente más de derecha, gente más de izquierda y gente más de centro.
Coalición.
Y, pero, sin embargo, estamos viendo cómo Nueva Canaria sigue ellos poniéndose la bandera del progresismo como si eso vendiera más que el nacionalismo y atacando a los otros que son de derecha. Yo creo que ese es el daño que nos hemos hecho, ¿no? Yo creo que a ver si las nuevas generaciones que van llegando van quitando eso y conseguimos que volver a un nacionalismo. A un nacionalismo que ahí caen todos, de un lado o de otro, pero sobre todo nacionalistas, ¿no? Canarios y luego españoles y europeos.
Si yo les preguntara cuáles son los tres problemas más importantes de atender en Canarias, los tres problemas más importantes que deberíamos estar atendiendo desde lo público, es decir, que nuestros políticos deberían estar centrados, los tres problemas más importantes de Canarias, ¿ustedes los tendrían claros? Es decir, ¿sabrían decir uno hecho, dos hecho, tres hecho? ¿Lo tendrían claro o tendría que pensarlo mucho?
Demográfico.
Porque, venga, venga, hacemos el ejercicio. Sí. Tú dices la demografía, es decir, la cantidad de gente que vive en Canarias. Ese sería
la
el uno
presión,
que...
y lo que afecta es la presión del
territorio. La presión sobre el territorio del exceso de población.
No hay nada más nacionalista que la protección del territorio.
¿El segundo?
Bueno, típico.
Okay, yo creo que la presión demográfica trae muchísimos problemas, algunos se repiten en otros territorios y ahí podemos sumar la vivienda, los recursos naturales, la depuración. El segundo problema que yo veo es la falta, digamos, de cohesión territorial que tiene Canarias y que eso conlleva muchos problemas a la hora de definir, digamos, las soluciones para el territorio. O sea, no lo mismo la solución que necesita la Palma, por decir una isla, con la que necesita Gran Canaria, por ejemplo.
¿Tú, Giovanna, uno, dos o tres? Vamos.
Le digo dos. Carencia de infraestructura seria y carencia de intelectuales que hablan al mundo desde Canarias.
Los temas que teníamos que trabajar desde lo público. Sí. ¿Y Manolo?
Mira, me ha gustado mucho el de los intelectuales que hablan al mundo de Canarias. Me ha gustado, no lo había pensado. Y bueno, yo creo que la protección del medio ambiente. Sin embargo, el tema demográfico no estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo estar de acuerdo en que el tema demográfico sea relevante. Porque el tema demográfico el tema demográfico como tal condiciona el que tengas que estructurarte en función de ese tema demográfico. Pero no decir que es que aquí no cabe más gente, señores. Singapur es una isla y tiene solo una isla más pequeña que la más pequeña de las Islas Canarias y tiene más población que toda Canarias.
Sí, pero
no, pero nada. Pero nada. Es un modelo internacional.
Pero escúchame, no es extrapolable al modelo canario.
Pero no digo que sea extrapolable, pero no me digas que la demografía es un problema.
Sí, un problema. Es el problema mayor que tenemos en Canarias. Singapur es un
problema. Les cuento un estudio que ha hecho una encuesta sobre los tres problemas más importantes de Canarias. Es que a mí me ha llamado mucho la atención. Me ha sorprendido la diferencia del primero con respecto al resto.
Vivienda, migración.
No, migración. Sí, sí. El problema que los canarios consideran que tiene que estar más atendido de nuestros servidores públicos es la inmigración y las políticas migratorias con un 16%.
También.
El segundo problema, las viviendas y los alquileres de vivienda, el acceso, un 12%. El tercero, vean ustedes, los canarios somos más listos de lo que nos pensamos. El desempleo y la inestabilidad del empleo.
Ya, en la vida cotidiana, si se fija.
El cuarto, la sanidad y los servicios sociosanitarios y de dependencia. La cuarta cosa que le preocupa. Uh-huh. La quinta, la economía, el llegar a final de mes, la cesta de la compra.
O sea que no viven bien en Canarias.
La sexta, el transporte público y el tráfico. La séptima, servicios sociales y pobreza. Y el turismo es la octava, la densidad del turismo y la población. Pero es que hay siete por delante que las piensa y dice, es que esto es que aquí no se vive bien.
Sí, no se vive
Porque bien. Son problemas de convivencia, problemas de llegar a final de mes, problemas de la estabilidad de empleo, problemas de las infraestructuras.
No creo. A ver, la lectura de las encuestas y todo, pues tiene siempre una vuelta de hoja. Pero si tú preguntas a la gente por los problemas, te van a contestar por
la pregunta es, ¿cuál es, a su juicio, el problema de Canarias que necesita una solución más urgente por nuestros políticos?
Perfecto. Pues entonces estás preguntando directamente por los problemas. No te van a contestar que, no, yo vivo de puta madre, no tengo ningún problema. Todo el mundo, de alguna manera, tiene algún conflicto con algo y te contesta en base a ese conflicto que tiene con algo. Que el conflicto sea gordo o no sea tan gordo, es irrelevante. Tú estás preguntándole cuál es el problema que tú crees. Nadie te va a decir, yo no creo que haya que arreglar nada. Nadie te va a decir eso. Si te dicen eso, entonces el problema que hay que arreglar es suprimir los políticos porque no pintan nada, ya estamos bien. O sea, que en cualquier caso siempre va a haber un problema. Claro, estás preguntando por los problemas. Por lo tanto, te van a contestar sobre los problemas. No estás preguntando, ¿tú crees que
la calidad... Pero a ti te sorprende el orden de los problemas.
No, no,
a mí sí me sorprende.
Es bastante aceptable.
Igual,
no, porque Vox lo tiene claro, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí la violencia de género no es un problema. Pero en los 21, ¿eh? No es un problema. Para los canarios, la violencia, los impuestos...
¿Cuándo se hizo esta encuesta?
Hace dos semanas.
Hace dos semanas. ¿Cuándo fue el último crimen de violencia machista?
Ayer.
En Canarias.
En Canarias.
Bueno, pero...
En Canarias.
Que no sea, no vamos a ver, sea. Está la ocupación, escúchame,
es que la ocupación,
está la educación, está la gestión del dinero público y la corrupción, en el puesto 16,
pero eso
en Canarias, la ocupación en el 19.
A ver, hay problemas...
¿La violencia de género no está?
A ver, hay problemas que la gente releva como importante por el conjunto de una sociedad en la que vive, y hay problemas que uno percibe como fundamental para el desarrollo de la vida privada. Y esa gente ha contestado por el desarrollo de la vida, la dificultad que tiene diariamente. No le importa que se opina de Canarias a nivel general, porque son todo motivaciones que respetan. Yo no llego a final de mes, yo tengo problemas en la sanidad, yo veo el problema del tráfico, yo no veo el problema que puede tener Canarias en el mundo. Es completamente un mundo, sí. No lo sé, son dos realidades. Es que, estamos hablando de una realidad y de la otra realidad.
Yo
y
siempre recuerdo, una escena que sale mucho en TikTok y así, una escena que, si no me equivoco, grabó Mel Brooks hablando haciendo una parodia. Como que él era un presidente de un partido político y hablaba con su secretario que opinaba la gente de la incorporación, de crear de nuevo el servicio militar para los jóvenes, obligatorio. Y entonces le decía, ¿y por qué han dicho eso? Y si nosotros queremos lo contrario. Y dice, pero es lo que han dicho. Y dice, pero es que ustedes no saben hacer la encuesta adecuadamente.
Hay que calcular.
Buscarla, y si podéis la colgáis en el Instagram. Es maravilloso. Sí. Maravilloso ver cómo se manipulan las encuestas.
Ya.
Simplemente el encuestador tiene que saber lo que quiere conseguir.
¿Qué encuesta?
¿Qué quiere que diga?
Hay que ver las preguntas que se hacen, el momento que se hacen y luego lo.
Es el Instagram.
¿Quién las hace? ¿No?
Sí.
Sería.
De esta forma, yo. Vamos a ver.
Si sería en cuanto, sí. Sería en cuanto a datos de muestreo y todo eso.
Pero si es
una base de 1.500 consultas, ¿eh?
De todas formas...
Ah, no, 69, 61...
No, 1.511 consultas.
Así
que no está mal.
Si es una encuesta dirigida a los problemas, como bien dijiste antes, sobre lo que te afecta en el día a día, sin entrar más allá en un análisis más macro de los problemas globales que luego pueden caer sobre cada uno de los problemas puntuales, yo comparto muchas cosas.
16 de cada 100 considera que el primer problema de Canarias es la inmigración.
La migración.
16 de cada 100.
Claro.
A 4 puntos del siguiente, que es la vivienda.
Claro, claro.
Y pocos me parecen, porque muchos más de 16 de cada 100 tienen un piso tutelado de inmigrantes al lado de casa. Y,
no, pero
aunque ya de alguna manera se han acostumbrado y forman parte ya del entorno urbano normal, pero la gente sigue pensando, además lo siguen pensando de distintas maneras. Es decir, hay gente que pensará, me dan miedo, otros que pensarán, huelen mal, y otros que pensarán, ¿y estos pobres? ¿Por qué nadie se preocupa de que estén? Pero en cualquier caso, les preocupa.
Pero es que...
O sea, no estamos hablando solo que les preocupe desde el punto de vista negativo, les puede preocupar incluso desde el punto de vista positivo. Yo me gustaría que esta gente, estos pobres muchachos, no estuvieran... Y eso también es una preocupación.
Claro, es
importante que no ponen una X en una casilla, ¿eh? Los que responden a las preguntas. Es decir, ellos responden primera preocupación, segunda preocupación, entre preocupaciones. A libre albedrío, abierta, y después ya la han clasificado, en conjunto. Que no es por una X, que eso a veces también... Dice, ¿cómo hace usted la encuesta? Ya va indicando qué tiene usted que leer, ¿no? Y incluso en el orden en el que está. No, aquí hablan, lo recogen y después lo globalizan.
Es que,
o lo incluyen en una.
Es que la migración efectivamente conlleva muchas connotaciones, no solo las directas, sino cómo la gente percibe por las noticias, por la información, y sobre todo, creo que es importante lo que percibimos, qué se está haciendo, para solucionar el problema de migración, ¿no? Porque yo creo que también nos preocupa mucho la migración, pero sobre todo que las políticas que se están aplicando pues no están dando resultados, ¿no? Entonces, eso nos preocupa también mucho, ¿no? Que porque realmente la migración, si lo miras, es un problema que en este caso este año pues debería en teoría, si las cifras que nos da son ciertas, debería ir decayendo el problema, porque está bajando el número de migrantes que están entrando con respecto al año anterior. Sin embargo,
en patera. Estamos hablando de todo tipo de migrantes.
Sí, pero bueno, pero yo creo que ahí...
Pero es que la gente de esa parte es la que no asocia.
Claro, lo que se refleja ahí, Eduardo, porque siempre los que han llegado por los aeropuertos y por los puertos, que históricamente han venido y cada vez vienen más, nunca ha sido un problema. ¿Cuándo ha sido un problema la migración? En los últimos años, cuando el tema de las pateras ha cogido portadas de periódicos y de programas de televisión y radio, ¿no?
Y los centros de acogida de los menores y de los no menores, que lo de las raíces también tiene muchos problemas.
Y también los mensajes de algunos... Bueno, de algunos partidos o algunos políticos interesados en crear un ruido, sí, a veces lógico y a veces infundado, para también meter a la población un cierto temor, digo, a veces infundado y a veces no, ¿no?
Y luego, insisto, el momento en el que se hace una encuesta, que no quiero decir que ese momento sea elegido para conseguir un resultado, pero evidentemente condiciona el resultado.
Sí, está claro,
Si tú te pones a hacer la encuesta hoy, y hoy sale un crimen machista como los de Madrid, pues posiblemente esa gente considere que la violencia machista es un problema en Canarias. Si empiezas a hacer...
Pero no quiero llevarte la contraria, pero quiero que hagamos la reflexión, que le piden tres problemas. Uno, dos, tres. Yo creo que esta encuesta es bastante... un retrato bastante interesante de lo que le preocupa a los canarios. Es decir, sí. Que está condicionada, cualquier encuesta está condicionada.
Sí, claro. A ver.
Pero que no aparezca la violencia de género entre 26 problemas agrupados.
Claro. Hombre, eso significa...
Es que está la inflación, está la educación, está el aparcamiento, el suministro de agua y energía, el precio de la basura, es decir, la recogida de basura, las condiciones laborales y precariedad de salario, es decir, las obras públicas y las repercusiones en la convivencia, el comercio local, es decir, hay un montón de temas que han tenido que agrupar en la respuesta. Esto es...
Pero que
bastante, sociológicamente bastante interesante.
Es que no estamos esperando.
Y yo me considero que estoy fuera, porque a mí de las tres primeras me preocupa una, las otras dos no.
Por tu experiencia.
A mí el acceso a la vivienda me parece que es delicado.
Pero por lo que tú interpretas.
La inmigración no me da un problema. No me preocupa. No,
pero es que esa encuesta, a pensarlo con un minuto más, todavía se marca, como si se necesitara más evidencia, ¿no? Que el canario vive en un mundo totalmente suyo. ¿Y eso por qué? Porque la clase politica ni siquiera ha solucionato lo problema reale che percibe come problema nella vita quotidiana in Canaria, però tampoco le ha presentato un mondo di vita di integrazione ispanica. Ossia, tutto lo che è lo problema di Spagna, allí non stanno. Stanno lo problema di Canaria percepito por il canario. Ossia, è completamente un'inquesta che dice che Canaria è un mondo a parte. E che lo che passa qui in Canaria è de Canaria.
Bueno, la vivienda
es general. La vivienda,
la vivienda está en todos lados.
Y la precariedad del empleo también.
A ver, que esté en el otro lado no significa que aquí no esté. Es contestado porque está aquí ese problema.
Pero yo creo que el primer problema, sí, la migración, porque efectivamente nosotros lo tenemos en primer lugar. Seguramente...
A mucha distancia, del 16% de la población.
La precariedad del empleo en qué puesto está.
Es que ha alterado la vida cotidiana de la gente.
A casi el mismo nivel que la vivienda, ¿eh? El 12 al 10.
Pero mira, date cuenta que muchos problemas se repiten en el tema de la precariedad laboral, la cesta de la compra en cualquier parte, lo que es la sanidad, lo que es la educación y la migración. Claro, si a lo mejor te vas a Andalucía en un momento que le lleguen cuatro pateras por Almería o por Cádiz, o te vas a Baleares cuando tal, pues igual también ellos también lo sufren, ¿no? En Madrid pues ni le suena, y te digo ya en el norte de España, ¿no? Pero efectivamente yo creo que los problemas de Canarias, algunos efectivamente estoy contigo, son distintos a los del territorio continental. Pero bueno, es la situación de Canarias. Canarias siempre ha estado donde está, y la connotación que puede tener un problema en Madrid, pues en Tenerife es de otra forma y en El Hierro es de otra forma, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que hay muchos que son comunes.
Que
y el tema de la vivienda está claro. La vivienda, Yo no creo tanto que sea problema de que no hay vivienda, que los que saben de eso dicen que hay vivienda y habría vivienda suficiente para todas las personas o para la mayoría de las personas, sino es el uso que se hace de vivienda. Por una parte hay muchas que están cerradas, que están sin ocuparse, y luego hay un gran número de viviendas que están temporalmente siendo usadas por personas que se van moviendo. Estamos viviendo vacacionales o de este tipo, ¿no? Y este dinero de vivienda se está repitiendo en muchas partes del mundo. Estamos viendo cómo otras ciudades europeas, también con un gran peso turístico, están también teniendo problemas con la vivienda. O sea, están viendo como Barcelona, como Ámsterdam, como Berlín. O sea, que yo creo que el tema de la vivienda es una connotación, digamos, superior a lo que puede ser un territorio como Canarias, ¿no? Bueno, ahora, y termino. Ahora, sí es verdad que el tema demográfico en Canarias, sobre todo en las islas más pobladas, sí está ocasionando colateralmente problemas en la vivienda, problemas en el empleo, problemas en la movilidad, problemas en los servicios sociales, problemas en los recursos naturales, en la basura, en la depuración de agua. Y eso hay que afrontarlo y hay que analizarlo. Y traer ejemplos como con todo el respeto, como Singapur, que en su día ya, en paz descanse, Adam Martín propuso copiar parte de ese modelo para ciertos núcleos poblacionales concretos y específicos para no ocupar todo el territorio, sobre todo un territorio limitado, como es Canarias, donde tenemos más del 50%, por ejemplo, Tenerife, más del 50% protegido, no es probable. Singapur se está midiendo el agua que depuran. O sea, es que hay que analizar, y no lo mismo. O sea, si nosotros copiamos el modelo de Singapur, dejamos de Canarias.
Entonces, y la dependencia, ¿no? La poca diversificación de la economía, esas cosas no aparecen en esa encuesta, ¿no?
Claro. La gente no sabe de eso. La gente no sabe de eso. Olvídate. La gente no sabe. No, ¿tú te crees que la gente sabe de eso?
No lo sabe.
Esto lo sabemos los cuatro tertulianos que venimos a una radio local.
O cuando toca problema de cerca, efectivamente.
La gente no tiene ni idea de lo de la dependencia.
Como dependencia no es un apartado en sí, está incorporado en dos. En una en servicios sociosanitarios y en otra en...
No, pero eso es dependencia...
Dependencia
no,
como
económica y de acceso.
Como dependencia física no hay
ultraperiféricos, nada. Tenemos problemas de fragmentación, de... No somos autónomos, evidentemente, ¿no? Pero no solamente eso, sino... Por eso te decía, eso no, y dependemos mucho de un sector servicio.
Hombre, puede estar englobado dentro de servicios sociales y pobreza, pero yo te lo leo rápidamente. El primero, inmigración, la segunda vivienda, el tercero, desempleo, el cuarto, sanidad, el quinto, economía, el sexto, transporte y tráfico, el séptimo, servicios sociales y pobreza, el octavo, convivencia y seguridad ciudadana. Convivencia y seguridad ciudadana en el octavo. En el noveno, turismo y masificación turística.
Turismo, bueno, ahí, vale.
Noveno. El primero, bautismo, el segundo, confirmación, el tercero,
y el décimo, carga impositiva, impuesto. Diego, los 10 primeros, ¿eh?
Diego, ¿quién hizo la encuesta? ¿Quién?
El ISTAC. ¿En serio? Esto es un tema, me parece.
No es malo, es decir, el dato es bueno. Y ISTAC es bastante serio. Sí, sí. Pasa que está poco difundida. Esto lo ven algunos descerebrados que tienen tiempo de hacerse a ver cosas de estas.
No, pero bueno, de cualquier manera es lo que te digo. Yo habría que... O sea, la encuesta es esa y te dice una percepción que tienen los canarios, pero en base a una pregunta que les haces. ¿Cómo podrías mejorar la encuesta? Pues poniendo un listado de todos los ítems que tú consideras que pueden ser y que los valoren del 1 al 10 o del 1 al 5 en función de su creencia de cuánto de eso es problema para Canarias.
Sí, sociológicamente se puede hacer la encuesta de muchas maneras.
Y a lo mejor resulta que ninguno de todos esos problemas llega a la valoración del 10. A lo mejor el principal problema, la inmigración, te llega a la valoración de que para los canarios es un 6 y medio. Y entonces, bueno, pues es...
Yo creo que más.
A mí me llama la atención de 1.511 personas consultadas en Canarias.
Perdón, ¿cómo?
De 1.511 personas consultadas en Canarias, tan solo 8 consideran que una de las tres cosas más importantes de los problemas es la ocupación. La ocupación ilegal.
Esto no es lo que nos
transmite los medios de comunicación. La ocupación es un problema latente y fuerte. 8 de cada 1.500.
Es que yo creo que en Canarias la ocupación se da más en piso de
es que a lo mejor la ocupación se elimina porque hay alquiler vacacional.
Claro, aquí
no hay tanto problema porque no hay tanta vivienda vacía, sino que están utilizada aquí de otra manera.
Aquí no hay tanta ocupación.
Es que esto tiene muchas lecturas.
Porque la ocupación es un problema a nivel nacional y a nivel global. Entonces los medios de comunicación lo delatan como problema, pero porque tiene una relevancia mayoritaria a nivel de la sociedad del 2025.
No, y en el Estado español es más a nivel de particulares. Ahí hay más pisos en las ciudades, en los pueblos. Son más aquí, efectivamente, aquí no se da tanta la ocupación a particulares porque tampoco hay tanta vivienda de particulares, digamos, disponible para ocupar, ¿no?
No, realmente la ocupación no creo que sea un en general la ocupación no creo que sea un problema un problema que la gente lo sienta desde el punto de vista de que sean propietarios de un piso y esté ocupado, porque no hay tantos de esos. Como se suele decir, muchas veces son problemas de pisos de bancos o de fondos de inversión y demás. Lo que la gente no percibe es que eso es un problema real que afecta a la vivienda, porque si los pisos de los bancos y los pisos de los fondos de inversión están ocupados, resulta que nadie puede acceder a ellos y comprarlos, ni como inversión ni como primera vivienda, porque
¿quién lo compra?
Tú vas a acceder a tu primera vivienda y compras una vivienda, como se suele decir, con bicho, y aunque sea tu primera vivienda, tienes que pelearte con el juzgado para que les echen, aunque no tengas otra vivienda. Hasta hoy usted está viviendo en otro sitio. Sí, señor, pero yo me acabo de casar, me he ido de casa a mis padres y acabo de comprar esta casa. Y sí, pero bueno, vamos a tomarnos
la venden calma. Igualmente, con Ocupa Dentro, se venden igualmente.
Sí, se venden, pero...
Más barata, ¿no?
Sí, 40.000, 50.000, pero con Ocupa Dentro.
Sí.
Te dicen, hay un Ocupa Dentro, ¿la quiere?
Sí, luego tú tienes que negociar con el Ocupa o irte a jugar.
Bueno, yo la otra vez asistí a un hecho de que, bueno, se cayó un señor en la carretera, acudieron los medios para socorrerlo. Y él dice, bueno, ¿usted de dónde vive? ¿Dónde vive? Ah, no, yo soy de Ocupa. Alargado así a la policía.
Ocupa legal.
Sí, pero es que no se percibe como un problema por eso, porque no es tan mayoritario. No afecta una porción mayoritaria de la población.
Pues supongo que hasta cierto punto lo mismo que pasa con la violencia de género, a pesar de lo que tú puedas pensar, no afecta a tanta tanta mayoría de la población.
Es que no es un problema social de Canarias, no es un problema social.
Y además porque la persona tampoco, las personas normales, los ciudadanos normales, no acaban de entender el concepto de violencia de género tal y como lo define el Estado, el gobierno, la legislación. Es decir, la gente valora el problema de la violencia de género desde que hay un asesinato. No valora el maltrato del día a día.
Es que ese concepto, ¿no? Y ese concepto que han querido, bueno, algún sector de la sociedad de meter, de que todo hombre...
¿Han visto la polémica del libro de Soto y Vars?
Pero ya te lo dije la semana pasada y todavía queda.
No, pero bueno.
Cuidado con la polémica del libro, Cuidado con la polémica del libro, Porque además parece que está bien escrito y ha hecho un estudio bastante amplio.
A mí me lo van a regalar, me consta que me lo van a regalar para mi cumpleaños y me lo leeré. Yo he leído los dos. Bueno, tiene tres libros. El anterior.
El último, que es el que está haciendo récord de vida.
El anterior no lo leí. Tiene uno, el primero que escribe se titula Arden las redes, que es un ensayo también, pues sobre el tema de las redes sociales, cuando todavía no ardía ni la mitad de lo que arden hoy en día. Me imagino que si lo tiene que reescribir hoy, en vez de ser un librito de 250 páginas, le sale de casi 1000, pero bueno. Y luego el segundo es La casa del ahorcado, y ese es buenísimo, habla de la cancelación, de la cultura de la cancelación de hoy en día.
Que ahora lo intentan cancelar a él con ese libro nuevo que ha sacado sobre la violencia.
No lo cancelan nada.
No lo van a cancelar, lo están haciendo grande.
Cuarta edición en 2 semanas.
Sí. Vi ayer una entrevista, la verdad es que el tipo está por encima del bien y del mal y pasa por encima de esa feministas que le pusieron enfrente, ¿no? Le pusieron entre otras a Afra. Se lo ponen muy fácil. Pero eso al final convierte a gente que no estaba tomando conciencia en votantes de Vox.
Porque ¿tanto miedo que tenéis a
Vox? Yo sí le tengo miedo porque no somos capaces de que haya un partido político como el Partido Popular comprando ese discurso que es claro y evidente por el miedo del rechazo que produce en el movimiento feminista radical. No ni siquiera en el movimiento feminista real, sino en el radical.
Hablando de todo eso que hablaban del libro
yo no lo he leído, pero tengo ya ganas de leerlo.
El otro día echaban precisamente, estaba él en no sé si era en la SER.
Yo lo vi en la 3, en Antena 3. Lo vi.
Sí, en la, pero en
el bar Cuarto Milenio.
Pero un vídeo que salía de participando en la SER y hablando pues del libro y de cómo y de la instrumentalización de las denuncias y de todo esto, no sé cuántos, y la que tenía al lado, opositora, dice: nos matan a nosotras. Todo su argumento era: nos matan a nosotras. Y entonces yo, fíjate, me vino la epifanía de decir: esto es una instrumentalización de las víctimas.
Todo total.
Es decir, hay 200.000 denuncias de violencia de género al año en España. No vamos a entrar en cuántas son reales o cuántas dejan de ser.
Eso privar si entra.
No, pero bueno, no voy a entrar ahora en eso. Hay 200.000 denuncias versus 50 asesinatos. La proporción de los 50 asesinatos contra las 200.000 denuncias es apenas un 0,02%, de hecho. Entonces resulta que si tú haces eso...
Teniendo en cuenta que más que algunas víctimas que fallecen no habían puesto denuncia de violencia de género.
Pero las voy a contabilizar todas. Entonces resulta que dices, para desacreditar todo lo que habla de 200.000 denuncias, menciona al 0,02%. Esto es una instrumentalización de las víctimas. De esto que dicen siempre, que si se instrumentaliza a las víctimas de ETA, a las víctimas del feminismo, pues también a las víctimas de violencia machista. Pero ¿quién las instrumentaliza? Curiosamente, el feminismo.
Lo que está claro es que no se está negando. Radical. El que escribe este libro no está negando el problema de la violencia de género. Al revés, la está poniendo encima de la mesa.
En absoluto.
Diciendo que es un problema que lleva con nosotros mucho tiempo y no hemos avanzado. Y que además las máximas perjudicadas de la gestión que se está haciendo del problema son las auténticas víctimas de violencia de género, que tienen que compartir una cola donde hay 200.000 personas, donde hay a lo mejor 200 que tienen que ser atendidas y las otras pueden ser atendidas de otra manera.
Claro,
son las auténticas víctimas de violencia de género las que están siendo perjudicadas por la gestión que se está haciendo.
Eso
no tiene que tener uno miedo en decirlo.
Pero además
no es negacionismo.
Mira, lo estamos viendo.
Tenemos que dejarlo, señores. Venga,
lo estamos viendo día a día. O sea, el problema de la violencia de género es que se ha hecho un uso político del tema. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las pulseras, las mujeres que tienen que estar más protegidas, al final, por hacer un mal uso del tema, ellos luego niegan que eso sea un problema. O sea, ellas mismas, quien tiene que asegurar la seguridad de esas mujeres, está negando que exista un problema. Por lo tanto, creo que poco favor le están haciendo al problema.
Yo voy a postear una cosa que creo que además van a coincidir todos ustedes. Se habla mucho de que hay que adoctrinar a las personas, que formarlas en violencia de género, que hay que perspectiva de género hablan, ¿no? Yo creo que hay que hablar con las personas que trabajan a diario con este tipo de colectivos, con la policía, con la Guardia Civil, con las asistencias sociales, con las psicólogas, con los funcionarios de justicia, con los jueces, con los fiscales, con las personas que conviven con este problema todos los días, en vez de intentar explicarles cómo tienen que hacer su trabajo, sino que hablen con los profesionales que están en contacto para llegar a una conclusión de que se está haciendo mal, que por ahí vamos mejor.